Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, la edición de hoy, lunes 8 de noviembre. El Papa Francisco nos alertó en su alocución previa al Ángelus sobre la falsedad del corazón, sobre la hipocresía, que es una enfermedad peligrosa del alma, y es algo, dijo, que se ve en tantos lugares, es el clericalismo. Francisco nos aconsejó que sigamos el modelo de la viuda del Evangelio de ayer domingo. Aprendamos de ella una fe sin adornos externos, sino sincera interiormente, una fe hecha de humilde amor a Dios y a los hermanos. El Papa hizo dos llamamientos ayer al mediodía en su alocución después del rezo mariano: que prevalezca la concordia y siga el diálogo en Etiopía, y por las víctimas del incendio ocurrido en el Freetown, en Sierra Leona. Y en Lourdes, en Francia, tiempo de memoria y penitencia por las víctimas de abusos. El punto culminante de la asamblea plenaria de los obispos franceses fue un momento de recogimiento y penitencia en memoria de las numerosas víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. El Papa Francisco, en su alocución antes del rezo mariano del Ángelus, retomando el Evangelio del día, afirmó que la liturgia nos pone delante de un sorprendente contraste: los ricos que dan lo superfluo para hacerse ver, y una pobre mujer que, sin aparentar, ofrece lo poco que tiene. Jesús mira dos escenas, y es precisamente este verbo, mirar, que resume su enseñanza. A quien vive la fe con duplicidad, a esos escribas, debemos mirar para no convertirnos como ellos, mientras que a la viuda debemos mirarla para tomarla como modelo. Detengámonos en esto, tener cuidado con los hipócritas y mirar a la pobre viuda. Francisco nos alertó sobre todo a no seguir el modelo hipócrita de los escribas, que cubrían con el nombre de Dios la propia vanagloria y, aún peor, usaban la religión para obtener y atender sus negocios, abusando de su autoridad y explotando a los pobres. El Papa nos pide que no sigamos el modelo de los hipócritas, que basan su vida en el culto de la apariencia, de la exterioridad, sobre el cuidado exagerado de la propia imagen y, sobre todo, estar atentos a no doblegar la fe a nuestros intereses.
Detengámonos en esto: cuidarse de los hipócritas y mirar a la pobre viuda. Sobre todo, tener cuidado con los hipócritas, es decir, estar atentos a no basar la vida en el culto de la apariencia, de la exterioridad, sobre el cuidado exagerado de la propia imagen. Y sobre todo, estar atentos a no doblegar la fe a nuestros intereses.
Una advertencia, la de Francisco, actual, hoy y siempre. Actual para cada uno de nosotros, para la Iglesia y la sociedad. Y se ve tanto en muchos lugares, dijo el Papa. Esto es el clericalismo.
Esos escribas cubrían con el nombre de Dios la propia vanagloria, y aún peor, usaban la religión para atender sus negocios, abusando de su autoridad y explotando a los pobres. Aquí también vemos que es una actitud fea, que lo observamos en tantos lugares: el clericalismo.
Pidió que no nos aprovechemos nunca de nuestro papel, de nuestro cargo, para aplastar a los demás, nunca ganar sobre la piel de los más débiles, y estar alerta para no caer en la vanidad, para no obsesionarnos con las apariencias, perdiendo la sustancia y viviendo en la superficialidad. El Papa nos invita a cuestionarnos en nuestras acciones y en lo que pregonamos, hacer ese examen de conciencia, preguntarnos si deseamos ser apreciados y gratificados, o damos un servicio a Dios y al prójimo, especialmente a los más débiles. El pontífice nos alertó en esta locución sobre la falsedad del corazón, sobre la hipocresía, que es una enfermedad peligrosa del alma. La hipocresía, afirmó, es un juzgar por debajo, aparecer de un modo y por debajo tener otro pensamiento, personas con el alma doble. Tras alertarnos para que no hagamos una falsedad en la hipocresía abusando de los más débiles, Jesús, dijo el Papa, nos invita a seguir el modelo de la pobre viuda.
Jesús ci invita a guardare alla povera vedova.
Y para sanar de esta enfermedad, Jesús nos invita a mirar a la pobre viuda. El Señor denuncia la explotación hacia esta mujer, que para dar la ofrenda debe volver a casa, sin siquiera lo poco que tiene para vivir.
¿Cuánto importante? Liberar el sacro dai legami con el denaro.
Qué importante es liberar lo sagrado de las ataduras con el dinero. Ya Jesús lo había dicho en otro lugar, no se puede servir a dos señores. Si tú sirves a Dios, no puedes servir al otro. O sirves a Dios o al dinero. Y Jesús dice, no debemos servir. Pero al mismo tiempo Jesús alaba el hecho de que esta viuda da y echa en el tesoro todo lo que tiene. No le queda nada, pero encuentra en Dios su todo.
No teme perder lo poco que tiene porque tiene la confianza en el tanto de Dios que multiplica la alegría a quien dona. Ella no frecuenta el templo para tener la conciencia tranquila, no reza para hacerse ver, no hace alarde de su fe, dijo el Papa, sino que dona con el corazón, con generosidad y gratuidad. Sus monedas tienen un sonido más bonito que las grandes ofrendas de los ricos, afirmó, porque expresan una vida dedicada a Dios con sinceridad, una fe que no vive de apariencias, sino de confianza incondicional.
Sigo con preocupación las noticias que llegan desde la región del Cuerno de África, en particular desde Etiopía, que ha sido sacudida por un conflicto que viene desde hace un año más y que ha causado numerosas víctimas y una grave crisis humanitaria.
Con estas palabras, Francisco ha recordado el difícil conflicto que ocurre en ese país africano y que, según informaciones recientes del jueves pasado, las Naciones Unidas piden un alto al fuego inmediato y el gobierno etíope ha declarado el estado de emergencia nacional con efecto inmediato y las autoridades de Addis Abeba han comunicado a los ciudadanos que se preparen para defender la capital, ya que los combatientes de la región norteña de Tigray han amenazado con marchar hacia la ciudad. El Papa en su llamamiento pide a todos rezar por esos pueblos tan duramente juzgados y renueva su llamamiento para que prevalezca la concordia fraterna y la vía pacífica del diálogo. El viernes, el choque entre un camión cisterna con otro vehículo provocó una explosión masiva, dejando un saldo de al menos 99 personas muertas en Freetown, la capital de Sierra Leona. El derramamiento de combustible y la posterior combustión se llevó detrás a transeúntes y vehículos en una concurrida intersección de la ciudad de África Occidental.
También aseguro mi oración por las víctimas del incendio en la explosión de carburante en la periferia de la capital. Ayer en Manresa, en España, fueron proclamados beatos tres mártires de la fe, pertenecientes al orden de los frailes menores capuchinos. Ellos son Benet de Santa Coloma de Gramet, Josep Oriol de Barcelona, Domenech de Sant Pere de Rutibels. Fueron asesinados en el periodo de la persecución religiosa en el siglo pasado en España, demostrando de ser humildes y valientes testigos de Jesús. Que su ejemplo ayude a los cristianos de hoy a permanecer fieles a la propia vocación, incluso en los momentos de prueba. Un aplauso para los nuevos beatos.
Era un momento esperado inscrito en el calendario de la plenaria de otoño de los obispos franceses en Lourdes. En la mañana del sábado se celebró un tiempo de memoria y un tiempo de penitencia por las numerosas víctimas de delitos sexuales cometidos en iglesia. Un momento en dos etapas. Primero, fuera del hemiciclo donde se reúnen los obispos, se desveló una foto tomada por una víctima. Representa la escultura de un niño que llora sobre el pilar de una iglesia. Iba acompañada de un texto que dice: en los ojos del niño se mezclan el sufrimiento, la violencia sufrida, la negación de su palabra y una gran soledad. Que este rostro intenso de la infancia humillada me persiga, nos persiga incluso cada uno de nosotros, que de una u otra manera tenemos una responsabilidad hasta que hayamos hecho justicia y verdad juntos. Fueron las fuertes palabras que pronunció la hermana Véronique Margon, presidenta del COREF, Conferencia de Religiosos de Francia. Luego, en silencio, los obispos, acompañados por un centenar de laicos, pero también por las víctimas invitadas a Lourdes, cruzaron el Gev para dirigirse a la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Ahí, arrodillado ante la cruz, el obispo Éric de Moulins-Beaufort rezó una oración pidiendo perdón a Dios. Nos creímos preservados por la santidad de tu Hijo y el sacrificio que entregó en nuestras manos. Descubrimos que somos capaces, nosotros, tus ministros, nosotros a quienes has llamado y elegido, de profanar tu don más último, de transformar en un sistema humano de degradación, de desprecio, de muerte, el don efusivo de tu espíritu, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa. Perdónanos por no haber comprendido hasta qué punto el poder que das requiere de nosotros una claridad infalible. Perdónanos por haber confundido tu misericordia con la tolerancia ante el mal. Un momento solemne y conmovedor durante el cual la campana sonó en memoria de las numerosas víctimas. Tenemos que dejarnos de buenas palabras y pasar a la acción, explicó el obispo François Touvé a principios de semana, entrevistado por Radio Vaticano. El obispo de Châlons-en-Champagne, que admitió haber sido golpeado por un rayo por los testimonios de las víctimas escuchados por El ICASE, deseó que esta asamblea plenaria permita renovar las prácticas para dejar definitivamente de lado los silencios y las faltas. Véronique Garnier fue una de las 5 víctimas que acudieron a hablar con los obispos. Le dije que estamos en un momento crucial, es decir, de la cruz, en el que todo el mundo sufre, dijo ella a Vatican News el 5 de noviembre. No sé honestamente lo que la Iglesia elegirá, pero yo he elegido, usando mi palabra, la palabra de la vida, mientras que el silencio me dio la muerte. El pasado viernes 5 de noviembre fue presentado en Roma en el Instituto Ítalo Latinoamericano ILA el libro Roatán y la historia de las Islas de la Bahía. Presentando lo mejor de la isla, detalla el libro las maravillas tropicales de Roatán, entre ellas la barrera coralina, que se mantiene aún libre de contaminación y está catalogada la segunda más grande después de la de Australia. La presentación del libro, organizada por Marca Honduras, una organización institucional del país que se dedica a la promoción de lo mejor de Honduras, se llevó a cabo por la embajada del país ante Italia en el ILA. El libro, dividido en 3 partes, la primera describe las bellezas naturales de la isla, con imágenes realizadas por 8 fotógrafos, según lo explicó uno de sus creadores, Lisette Catanpozzi, en una conferencia de prensa en el instituto. La segunda parte retrocede en el tiempo y narra la historia desde cuando Cristóbal Colón llegó a la isla en su cuarto viaje en su búsqueda de las islas. Por último, la tercera parte es una gráfica de antiguos mapas de Roatán y la presentación de los autores de las maravillosas imágenes que invitan al lector a considerar la isla como una próxima meta en sus vacaciones. Los hondureños Lisette Catanpozzi y su hijo Ronald James Pozzi, un dúo creativo, guían al lector en un viaje en medio de las páginas del libro explorando el paraíso de las Islas de la Bahía. También refleja el estilo de vida de los nativos de la isla y quienes han visitado, y demuestran su favorable impresión con una serie de citas de algunos de los visitantes de fama internacional. Este libro, como explicó el director de Marca Honduras, Ángel Rodrigo Fajardo, muestra lo mejor de la isla y es una ventana importante para que visiten no solo la isla, sino también todo el país. El libro Roatán y la historia de las Islas de la Bahía profundiza el legado que continúa dando forma al crecimiento de la isla y celebra un paraíso en la tierra. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.